Estamos en comunicación con el abogado Jorge Vasconcelos. Probablemente si hay alguien a quien podamos identificar directamente con una lucha por tratar de educarnos respecto a que este es o debería ser un Estado de Derecho donde las libertades están garantizadas y que la excepción hacia la intervención de la autoridad pública y que nuestro ordenamiento jurídico lo que fue logrando es poner límites a la autoridad en general, sea policial o sea autoridad política. Si hay alguien a quien identificar con esa lucha, creo que es en gran medida al abogado Jorge Vasconcelos, por eso creemos conveniente arrancar con él esta conversación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Santiago. Para vos, para tu compañero y la audiencia.
Doctor, le decía recién a Luis cuando estábamos conversando, veía la reacción de parte de la ciudadanía que en muchos casos decían, ¿por qué no pasó? Si no tienen nada que ocultar. Hubiera pasado. Evidentemente la culpa es del padre, lo dice no solamente la ciudadanía en general, lo dice alguien que está instruido en materia de derecho, que es el ministro del Interior, Euclides Acevedo, que en parte es responsabilidad también del padre por haber hecho esa maniobra. Y preguntaba, ¿por qué tenemos ese criterio como sociedad? Tenemos ese criterio porque no nos enseñan ya en la escuela y en colegio, cuando tenemos la brillante oportunidad de entender y desde cero, sin prejuicios incluso. ¿O por qué creemos que de verdad es el ciudadano el que debe someterse a lo que la autoridad quiera, independientemente a lo que diga la norma?
Es difícil dar una respuesta solvente sobre ese punto respecto a tu consulta, Santiago. Hay una serie de factores que yo creo que inciden de manera decisiva en nuestra conducta social de sumisión, de adoración a la autoridad, y guarda relación con nuestra historia política, con nuestra cultura política. Las luchas por la democracia, por la libertad, fueron luchas puntuales, no fueron luchas extendidas. Nos convertimos definitivamente en república, ejercimos la democracia recién en febrero del año 89, después de 180 años aproximadamente de vida independiente, y nuestro sistema educativo no les inculcó, no nos inculcó, y menos aún a los niños después del 89, los valores que representan la libertad, los valores que representan la soberanía popular, no la soberanía popular entendida como un instrumento en manos de populistas, sino como el derecho ciudadano a ser respetado, a ser protegido, a ser atendido en sus necesidades por las autoridades del gobierno. Uh-huh. Seguimos creyendo de que aquel que cumple una función pública ostenta la autoridad al solo efecto de dar satisfacción a sus propios intereses y no a los intereses de la sociedad. Tenemos, creo que, un largo camino que recorrer, pero si es que ese camino no se encuentra acompañado de la instrucción, de la educación, de la cultura que se requiere en la formación de los jóvenes, esto no va a cambiar en corto tiempo.
Pero se da en general, doctor, una interpretación que es extensiva, inclusive uno podría decir a la formación jurídica de nuestro país, de aquellos que incluso después de pasar por una facultad de derecho siguen creyendo que el derecho es la aplicación de su lógica y no la aplicación de lo que la norma marque ya como un consenso de la sociedad que nos rige desde 1992 en adelante. Y digo esto porque, parafraseo a Humberto Maturana, que es un epistemólogo, un hombre muy respetado en Chile, pero en gran parte del mundo también, Y él suele arrancar sus charlas diciendo que cada uno interpreta lo que él dice desde su cultura, desde su formación, desde sus experiencias, desde su propia historia de vida. Y dice, yo me hago cargo de lo que digo, pero no de lo que ustedes interpreten. Y eso creo que puede traspolarse al resto de las cosas que nos pasan cotidianamente y a este tipo de cosas, doctor, porque la sensación que queda es que independientemente a lo que diga la norma, cada uno termina decodificando y diciendo, pero no tengo nada que esconder, ¿por qué no paso? Y vos le planteás que la norma dice otra cosa y te dice, sí, pero no entiendo igual por qué no tenés que someterte. O le decís, la policía solo puede disparar en este caso. Y te termina respondiendo, ¿y qué pasa si es que ahí adentro había un EPP que se estaba fugando? Entonces, el planteamiento, incluso en la respuesta que da la máxima autoridad del Ministerio del Interior, quien conoce de derecho, termina siendo en función a su lógica y no en función a la lógica jurídica.
Es así, es así. Pero a mí no me asusta de que muchos de nosotros, los abogados, sigamos ese camino de interpretación, adecuando el propósito de la norma a nuestro análisis sesgado. Porque sabemos que nuestras facultades de derecho, lamentablemente, no vienen produciendo desde hace mucho tiempo los resultados que uno podría dar en egresado de una alta casa de estudio. Lo hemos hablado en más de una oportunidad, Santiago, y sí. En este tipo de circunstancias, en estas situaciones, es que esto se nota con mucha claridad. Es cierto, el que nada teme, el que nada debe, nada teme, pero no estoy obligado por la norma a rendir cuenta de mis actos si actos nos venden el orden público. Y eso está garantizado por la Constitución. No puedo hacer uso o no de ese privilegio, eso no puedo hacer uso o no de ese derecho. Está en mi voluntad decidir si me someto o no me someto a un control de esa naturaleza. Y sobre todo, teniendo en cuenta dos aspectos. Sí. El primero, el común, el más extendido, es que ese tipo de procedimientos sirven para otros fines. Sí. Hay ejemplos. Había una chica de nombre Trenia que había sido objeto de un procedimiento de esa naturaleza, le plantaron droga en el auto, etcétera, sí, etcétera. Hay otros casos en los que se ha comprobado de que terminaron con heridas graves, inclusive el caso de este chico Pereira, que terminó en silla de ruedas, otros que fueron objeto de extorsión económica. Por un lado. Y por otro lado, porque por su naturaleza, Estas barreras son absolutamente violatorias de las normas legales y constitucionales. ¿Y el va a seguir así, mientras no tengamos un poder judicial serio, sano, desligado de las presiones políticas, desligado de injerencias políticas, con jueces que tengan la posibilidad de poner en ejercicio la valentía de dictar resoluciones sin que un diputado, un senador o cualquiera otro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura o de su propio despacho los llamen a llamarle la atención, y si no le llaman la atención, finalmente terminen siendo procesados. A mí me marcó hace unos días lo que decía este juez, Juan Paul López, cuando justificaba la decisión de mantener la restricción de libertad de este diputado Cuevas.
Miguel Cuevas.
El juzgado puede ser sancionado si es que impone otra cosa, decía. Es decir, dicta resolución por temor y evidencia ese temor.
Sí. Sí.
¿Vos sabés que así desprotegidos estamos como sociedad?
Vos sabés que lo escuché, doctor, hacer esa reflexión al ministro de Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, que anoche nomás decía que los jueces en nuestro país siguen preguntándole a la Corte, en aquello de la certeza constitucional o consulta que realizan a la Corte, si es que una norma les marca algo que ellos creen que es contraria a la Constitución Nacional, ¿qué tienen que hacer? Y decía Ramírez Candia, pero eso es básico de Facultad de Derecho. En realidad no necesitan hacer ninguna consulta cuando tienen una duda entre lo que dice una norma y lo que dice la Constitución, porque lo que tienen que aplicar es lo que dice la Constitución. Y es notable cómo siguen preguntando eso, decía Manuel Ramírez Candia. Pero si nos ponemos a mirar incluso, y decía, esta es una sociedad legalista por lo que se apega a leyes y ni mira siquiera lo que la Constitución establece y el legislador tampoco a la hora de sacar una norma determinada. Pero llegamos a un extremo peor inclusive hoy, que es el de la sociedad que por decreto permite que se puenteen leyes o se puentee la propia Constitución. Y ahí otra vez voy a aquello de cómo funciona mi lógica. Si mi lógica hace que el bien común o el derecho a la vida se alegue como protección, todo valga.
Sí. Esa es la lógica, pero es esa que se aplica para justificar la violación de disposiciones constitucionales. Y tenemos un grave problema de origen, Santiago. Nosotros nos regimos por un sistema constitucional codificado, es decir, escrito, siguiendo la tradición norteamericana.
¿Qué pasó?
Pero sin embargo, seguimos también un sistema legislativo. Nuestro cuerpo legal tiene su origen en las disposiciones legales de la España monárquica, de Europa continental. Es decir, con un marcado sentido práctico. Esa colisión se nota a través de la comparación de nuestras leyes y nuestros códigos frente a la Constitución Nacional. Y lo que se trata de hacer permanentemente es de armonizar, de amortiguar esas diferencias, esos enfoques. Y resulta que muchas veces, como consecuencia de esa falta de coordinación, de desarrollo de normas constitucionales en nuestro código, tenemos que optar entre la Constitución Nacional o las leyes. Y es lo que Ramírez Candia señalaba en esa conversación que mencionas. Pero como somos legalistas en el sentido de ceñirnos al texto de la ley, no olvidamos que las leyes tienen vigencia en virtud de lo que establece la Constitución Nacional, y si la Constitución Nacional determina algo absolutamente distinto, no olvidamos lo que dice la Constitución y justificamos nuestras decisiones en lo que establece la ley, y en las letras chicas.
Sí, absolutamente. Doctor, mirando desde el punto de vista penal, y ya sobre la base del episodio que se dio con este niño, los videos que conocimos para entender un poco el hecho, ¿cuál es, a tu entender, el tipo penal aplicable a este caso en particular?
Es lesión corporal en ejercicio de las funciones públicas. Yo no creo que una sola conducta, y ahí discrepo con la fiscal del caso, que una sola conducta, una sola descripción práctica pueda calificarse de dos maneras distintas. Que pueda calificarse por un lado como homicidio tentado y por el otro lado como lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Es uno u otro. Y la descripción que hace la norma penal, o sea, es adecuada a lo que ocurrió cuando califica como lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Ahora, si del desgraciado suceso resultara la muerte, entonces sí estaríamos hablando ante un homicidio doloso con dolo eventual.
O sea, hoy, con el chico vivo, es un tipo penal,
sí.
Lesión corporal en el ejercicio de sus funciones,
sí.
Y si eventualmente, Dios quiera que no, fallece el chico, sería otro el tipo penal.
Lógico, porque la descripción básica de ambas conductas determina que son hechos punibles de resultado. Es decir, el resultado es lo que finalmente establece la calificación del hecho punible. Y hasta hoy el resultado es una lesión grave producida por un agente en el ejercicio de sus funciones públicas.
¿Cometió algún delito el padre?
Si fuera otro el periodista que me preguntara, le respondería con otra pregunta. Es de broma, ¿verdad? Por favor. Por eso me produce mucho dolor, mucha frustración, mucha bronca el hecho de que el ministro del Interior, como pretendiendo solidarizarse con la institución policial de manera equivocada, enjuiciara la conducta del padre. No se puede enjuiciar la conducta del padre. Eso es absolutamente perverso.
Pregunto esto, y es hasta quizá retórica, porque gran parte de la sociedad hoy pretende atribuir una responsabilidad al padre diciendo que si él no hubiera hecho esa maniobra y si se hubiera sometido a la barrera, incluso teniendo un justificativo para circular porque estaba saliendo del hospital, nada de esto hubiera pasado, como llevando el origen de el hecho policial que finalmente dio con el niño a la maniobra imprudente del padre.
Pero eso nos lleva a una discusión estéril, porque en el plano de las hipótesis yo podría decir que si la policía se venía al cumplimiento de sus funciones y no se encontraba pesca en una barrera policial, ese hecho tampoco hubiera ocurrido. Si los agentes policiales, a pesar de haber incurrido en la irregularidad de establecer una barrera y perseguir a una persona, no hubieran disparado, tampoco el hecho hubiera ocurrido. Es decir, no vamos a entrar en el ámbito de la especulación con el solo propósito de victimizar más a la víctima. Y vuelvo a señalar, creo que te dije, si esa señorita de 15, 16, 17, 18 años hubiese usado pollera larga, no hubiese sido violada, me van a decir, caramba.
Doctor, y la declaración, yo sé que lo estimás como muchos de nosotros, yo en lo particular también lo estimo y mucho, pero hay veces que se confunde el cariño, el afecto, el respeto que podría tener alguien con relación a una autoridad con la imposibilidad de criticar algún hecho que eventualmente se considere inapropiado. Hoy pasa con el caso de salud, por ejemplo, donde confundimos una buena gestión como elemento justificante para ni siquiera hablar de otra pata con mala gestión.
Sí.
Y lo que declaró el ministro del Interior, que es un hombre que conoce la norma, Euclides Acevedo, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo calificas?
Lamentable. Lamentable, vergonzoso, absolutamente inadecuado. Absolutamente inadecuado. La institución policial y el órgano político que lo rige, el Ministerio del Interior, tienen que haber tomado de inmediato distancia de este hecho. Por eso digo, el error más grave de Euclides, porque lo aprecio, fue el haber enjuiciado la conducta del padre con un propósito de distribuir responsabilidades en el resultado casi fatal que se dio con ese hecho. Eso es inadmisible.
Cuando se da este tipo de reacción de la policía y cuando creíamos que algunas condenas podían servir como condenas ejemplificadoras, como muchas veces queremos que suceda, y así hasta se crean normas que pretenden tener un carácter de ejemplificador para el resto de la sociedad. ¿Cuál es la raíz como para solucionar de raíz este tipo de problemas, doctor? ¿Qué hay que hacer con la policía? ¿El problema está en la ICEPOL? ¿El problema está en la formación que tienen y meterle abogados o gente que de verdad tenga un criterio constitucional, garantista? ¿O de hecho no queremos, como sociedad incluso, una policía que entienda que nuestra constitución es absolutamente garantista?
Es garantista, no es absolutamente garantista. Yo no coincido contigo en ese sentido. Y sí, el problema se origina en los institutos de formación policial. Y yo tengo la posibilidad de testimoniar esas circunstancias porque he tenido la suerte de ser invitado en alguna oportunidad a dar charlas en la institución de formación de oficiales de la Policía Nacional. Y en esas charlas se han generado debates, naturalmente desde mi visión y la visión de esos alumnos que están siendo formados, que defendían este tipo de procedimientos y hacían los mismos planteamientos que hoy se reproducen en las redes sociales cuando pretenden justificar la conducta de los policías que dispararon a este niño. Entonces, si desde el origen de la formación de los oficiales y suboficiales de policía nosotros encontramos ese tipo de situaciones, es lógico de que en aquellos egresados que ejercen las funciones de manera efectiva vamos a seguir observando ese tipo de conductas.
Por último, doctor, ¿qué debían haber hecho los policías en el momento en que se dio esta maniobra por parte del padre, si ellos eventualmente suponían que ahí dentro iba alguien que, entre comillas, tenía algo que esconder? ¿Cuál hubiera sido la reacción, porque también sirve para otros episodios futuros? ¿Cuál es la reacción que debe tener la policía? Seguramente me dirá, ni siquiera hacer una barrera, pero partiendo del supuesto que hacen esas barreras, porque lo siguen haciendo a pesar de todos los inconvenientes que ya tuvo hasta el día de hoy. ¿Qué deberían hacer?
Seguir hasta solicitar refuerzos, hasta lograr bloquear el vehículo. Hay otros países, y vemos a través de las noticias en los medios de televisión, que tienen, ¿cómo se llama?, alfombras con clavos, tienen miles de posibilidades de inhibir una escapada, porque yo no denomino fuga, alguien que se considera sospechoso. Tienen, sin recurrir al uso de armas letales. Nosotros legitimamos, justificamos permanentemente como sociedad el uso de armas letales en el combate al delito, y eso es algo que en el mundo cada vez se encuentra más cuestionado y más limitado. Lamentablemente, nosotros como sociedad no enjuiciamos, no cuestionamos ese tipo de circunstancias, porque de lo contrario, los disturbios que ocurren en los Estados Unidos con motivo del homicidio de este señor Floyd, quien fue detenido por haber puesto en circulación en un supermercado un billete falso de $20, es decir, de 120.000 guaraníes, terminó muerto en manos de la policía una vez detenido. Y a la vista están los disturbios que se han generado, las reacciones que se han generado en todo el mundo, porque también en Europa se han mostrado actitudes de protesta y solidaridad. Y sin embargo acá nos limitamos a debatir a través de las redes sociales, a justificar o a criticar actuaciones de esta naturaleza.
La comisaria Elena Andrada, que es jefe de Relaciones Públicas de la Policía, dijo que le parece muy gastado el tema de tener miedo de coimear como un justificativo para no quedarse en una barrera.
Y lo dice desde su posición de policía.
Claro.
O lo dice desde su posición de ciudadana.
No, como policía, como jefa de Relaciones Públicas.
Ah, bueno. Sigue ejerciendo la defensa institucional de prácticas absolutamente irregulares. Y eso es grave. Eso es grave.
Doctor, un gusto como siempre. Gracias por atendernos.
No, cuando guste. Saluda a ustedes y a la audiencia.
El abogado Jorge Vasconcelos, conversando con nosotros.